Además, que ayer se celebró, o se conmemora más bien el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que en México, bueno, aunque no hay cifras consolidadas, se acerca a los 40.000, pues la semana pasada también la campaña contra la desaparición forzada y el Comité Cerezo presentaron un informe acerca de la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos en ese país. Por eso, para hablar de estos dos temas, nos acompaña la señora Nadine Reyes, quien es vocera de la campaña nacional contra la desaparición forzada en México. Nadine, muy buenos días, bienvenida de nuevo a Contagio Radio. Como siempre, es un gusto tenerla con nosotros en nuestros micrófonos.
Para nosotros este espacio que nos brindan. Buenos días a todos.
En principio, pues hablemos del tema de la desaparición forzada en México. Para nadie es un secreto que la barbaridad, el horror allí es prácticamente diario y que hay complicidad entre las fuerzas estatales, las fuerzas paramilitares. Incluso se ha hablado de una responsabilidad de también de digamos funcionarios o operarios quienes están encargados de las armas en Estados Unidos, porque las hacen llegar a los paramilitares en México. Pero ustedes, ¿qué opinan? Porque es que el problema es también que no hay un registro de los desaparecidos, un registro oficial del que podamos hablar y decir una cifra concreta. ¿Cómo está el tema de la desaparición forzada?
Sí, bueno, lamentablemente, como bien mencionas, en México no tenemos un registro confiable, no hay un registro que pueda debidamente señalarnos de cuántos casos de desaparición forzada viven en el país. Sin embargo, por la documentación y las denuncias que diversas organizaciones y familiares han hecho durante muchos años, la cifra oscila entre 30.000 y 60.000. Hay personas y organizaciones que hablan de más de 100.000 desaparecidos en México. Y ese simple hecho habla de la magnitud del problema que estamos viviendo. Sin embargo, ya van varios años en el que el Estado mexicano tiene ya diversas recomendaciones de instancias internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, el Comité contra la Desaparición Forzada, y sin embargo el Estado mexicano no ha hecho este registro nacional que le han recomendado, que debe ser específico, que pueda determinar en los datos, en información, de cuántos casos se está hablando de desaparición forzada. Existe un registro de personas extraviadas o ausentes, pero este registro no especifica qué casos sí son desapariciones forzadas y qué otros casos puede haber entre ellos. Entonces, no está debidamente clasificado, no se sabe también cómo hacen esta selección de casos para poder administrar esta base de datos que existe, y eso pues es lo que nos ahorita también nos permite ver claramente de cuántos casos estamos hablando. Sin embargo, como organizaciones y como familiares decimos que aún así fuera un solo caso de desaparición forzada en el país, debería ser ese tema de preocupación para las autoridades. Sin embargo, no es así, y eso lo vemos día a día con el incremento de los casos.
Además del registro, ¿cuál es la otra dificultad que existe frente a la situación del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición y garantías de no repetición frente a las situaciones de los desaparecidos forzados en México?
Bueno, además de no tener el registro, también existe una nula investigación adecuada para los casos de desaparecidos forzados. No existen protocolos de búsqueda inmediata para poder activarlos de manera inmediata en cuanto se tiene conocimiento de un hecho de desaparición forzada. Eso aunado también a que, como ya comentábamos en otro momento, no existe en el país, en todas las ciudades, en todos los estados de la República, una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada. Muchos de los estados no tienen esa tipificación, y cuando los familiares acuden a levantar una denuncia por desaparición forzada, muchas veces no solamente no les levantan esta denuncia, sino cuando tienen la suerte de que así sea, levantan una denuncia por otro delito menor, por secuestro o por privación ilegal de la libertad, eso también dificulta que las investigaciones no se persigan con la gravedad que inmediatez que se debería de hacer. Entonces, no existe obviamente tampoco confianza en las autoridades. Existe una política también que ha sido sistemática, que es intimidar y amenazar a los familiares para que estos no denuncien, y eso, bueno, pues se suma toda la lista, ¿no?, de una serie de acontecimientos que tienen que pasar los familiares para poder levantar una denuncia, para poder levantar quejas incluso ante instancias de derechos humanos, y bueno, eso dificulta también la situación. Eso, además de que tampoco tenemos una institución confiable que pueda brindar certeza a los familiares, por ejemplo, para poder acudir y realizar lo que son las tomas de muestras cuando de ADN, por ejemplo, cuando hay la notificación de que existe la posibilidad de que un familiar haya sido encontrado muerto, no hay la confiabilidad tampoco para poder asistir y poder realizar este cotejo por medio de las muestras de ADN, porque tampoco hay esa voluntad política para hacerlo. Hay casos ya en donde han sido entregados cuerpos a familiares que no corresponden a sus seres queridos. Eso significa también, obviamente, una doble revictimización, y que eso lo vemos también se hace con toda la intención, porque existe la capacidad, existen instituciones que podrían hacerlo, tienen el material, tienen el equipo para hacerlo, sin embargo no hay voluntad política para hacerlo de manera correcta.
Nos ha identificado perfectamente los mecanismos de impunidad que operan en el aparato judicial, dado que no hay un marco jurídico y penal comprensivo del delito de desaparición forzada. Nos ha identificado usted lo que sucede con las muestras de ADN y lo que sucede con los hallazgos de restos de personas que podrían ser identificadas eventualmente correspondiente en su identidad a personas desaparecidas. Y nos ha hablado usted de la ausencia de voluntad política. Además digamos, de esos factores estructurales que identifican cómo es que está operando el Estado mexicano, ¿cuáles son las motivaciones que están detrás de los perpetradores? ¿Qué es lo que están buscando los perpetradores detrás de la desaparición forzada de tantos millares de mexicanos?
Bueno, nosotros el análisis que hacemos es que parte de esta política, para empezar, bueno, en México ha sido una política que es sistemática, que ha sido generalizada también desde los años 60, 70 en el país, y que ahora, bajo el contexto de la supuesta guerra en contra de narcotráfico, esta política se ha agudizado y se ha incrementado más hacia amplios sectores de la población. Bueno, en un inicio se identificaba, era dirigida hacia cierto sector, sectores de lucha social, personas que estaban dedicadas a la defensa de derechos humanos o que tenían alguna actividad política. Y ahora lo que vemos es que esa situación sigue dando también de manera selectiva en contra de luchadores sociales, defensores de derechos humanos, pero ahora también se ha extendido hacia sectores que no están organizados, que son profesionales, mujeres, hombres, niños incluso, que están siendo desaparecidos. Y nosotros lo que vemos, el análisis que hacemos, es que es parte de una estrategia de terror, de intimidación, para infundir este miedo, parálisis en la sociedad, y de esta manera esta pueda ser más permisiva para poder aplicar estas políticas neoliberales que ya estamos viviendo en el país, porque existe una clara vinculación de esta política que se está desarrollando con muchos otros proyectos, incluso también transnacionales, que se están implementando en el país. Hay mucha, además de desaparición forzada, hay mucho desplazamiento, hay ejecuciones también extrajudiciales en contra de ciertos sectores también, que tienen que ver, si uno analiza, con espacios en donde están implementando minerías, proyectos que tienen que ver con empresas transnacionales. Entonces está muy vinculado todo esto que está pasando con las políticas que se están implementando. Entonces vemos claramente que tiene que ver también con esta situación de un terrorismo de Estado que se está plasmando en implementar estas políticas como la desaparición forzada, para poder mantener esta situación de terror, de miedo, de zozobra, y que de esta manera el pueblo no se organice, no se manifieste, y pues bueno, sea como más factible de poder imponer estas políticas.
¿Nos podría identificar, de acuerdo con el análisis que ustedes tienen, cuáles son esas regiones donde se están produciendo mayores desapariciones forzadas y su relación y conexidad con estos intereses económicos en México?
Sí, hay unos en la parte norte del país en donde se están desarrollando mucho estos proyectos que tienen que ver con la expropiación de gas natural. Hay zonas en donde han detectado que hay también muchos materiales minerales. Hay ciudades, por ejemplo, como en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en donde han incrementado incluso los casos de desaparición forzada. Se están detectando que hay también bastantes recursos naturales en varias partes, en Guerrero, en Oaxaca, que son estados en donde también están implementando muchos estos proyectos de energía eólica, de energía a través de estos molinos de viento. También son estados que son ricos también en muchos recursos minerales. Son estados en donde ya hay presencia de muchas mineras que son extranjeras, que son estados en donde se sigue viviendo una situación de no solamente de desaparición forzada, sino de represión, persecución también en contra de muchos luchadores sociales que están defendiendo sus tierras, sus recursos naturales, y que son estados que también históricamente por su lucha han sido perseguidos desde hace muchísimos años. Son como los que identificamos. Chiapas también, ahorita hay una situación de despojo en varias entidades de la República, como lo es Hidalgo, Veracruz, que son estados en donde también se ha detectado que son zonas petroleras, están tratando de despojar a muchos campesinos de sus tierras para poder adueñarse de estos recursos, y también son estados en donde hay muchos casos de desaparición forzada. También Veracruz es uno de los estados en donde han estado desapareciendo y asesinando a muchos periodistas también, porque han denunciado esta situación de estas mineras, pero también de la vinculación y del nexo que tienen las autoridades con grupos de narcotráfico, de la delincuencia organizada, y son lugares en donde se están dando muchos de estos casos de desapariciones y también de asesinatos en contra de periodistas y de defensores de derechos humanos.
Triste panorama y desolador, desolador panorama que está mostrando la situación de México, cómo se vinculan los intereses políticos y económicos para cometer crímenes de lesa humanidad, este que es tan grave como el de la desaparición forzada. ¿Qué están desarrollando las víctimas y cuál fue el impacto de la jornada del día de ayer?
Bueno, esta situación el día de ayer, como organizaciones familiares que integramos la campaña contra la desaparición forzada, realizamos una actividad política y cultural en una de las plazas más grandes de la Ciudad de México, con la intención precisamente de hacer esta denuncia y de poder también vincular, de acercarnos a la población a que conozca esta situación. Nosotros tratamos de año con año hacer actividades públicas para que la gente se sensibilice, conozca la gravedad de la situación y que también pueda ser apática, no deje de ser apática más bien contra esta situación, que muchas personas desconocen también que los casos de desaparición forzada se incrementan todos los días en el país. Esta jornada ayudó para visibilizar esa situación. Y también estamos haciendo, como ya lo comentábamos en otro de sus programas, esta iniciativa de ley general que de manera muy general se presentó hace unos días. Formalmente la estaremos presentando el 3 de septiembre con una manifestación también, un evento que haremos frente al Senado de la República. Haremos una caminata desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde se va a exigir que se nos reciba esta iniciativa de ley general para prevenir, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas, que pueda ser tomada en cuenta por el Congreso. Creemos que es importante que se tome en cuenta la participación de los familiares y de las organizaciones que venimos trabajando en este tema desde hace muchos años, y bueno, esta actividad que realizaremos el día 3 es con la intención precisamente de poder incidir en esta materia, en materia legislativa. Y hoy precisamente también tenemos otra actividad frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un caso concreto que es la desaparición forzada de nuestros familiares, uno de ellos mi padre, Edmundo Reyes Amaya y Adela Norte Cruz Sánchez, que son dos luchadores sociales que desaparecieron en el 2007, y que hay una resolución judicial pendiente que el Estado mexicano no ha querido acatar, que habla precisamente de la apertura de cuarteles militares para buscarlos a ellos dos, y que esta resolución fue emitida desde hace un año y hasta la actual fecha no se ha querido cumplir. Entonces, para la importancia de esta resolución judicial, que es histórica para nuestro país, porque no se había emitido una resolución igual, estamos también exigiendo que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país atraiga este caso por el incumplimiento de la resolución judicial, porque vemos que las mismas leyes del Estado mexicano no las ha cumplido. Entonces, también hoy estaremos realizando esta manifestación, porque también esta resolución judicial es un precedente para muchos otros casos más, ¿no? De poderse lograr que se abran los cuarteles militares, ayudaría a muchos otros casos también para la investigación.
En torno a la desaparición forzada en México, sin embargo, la situación es aún más grave y más desoladora. El viernes pasado se presentó un informe, y por eso le cambio el tema, señora Nadine, acerca de la persecución en contra de defensores de derechos humanos. Se llama Defender los Derechos Humanos en México, la represión política, una práctica generalizada. En términos generales, ¿qué encontraron ustedes con este informe y con esa recopilación de datos que hicieron?
Precisamente este informe que se realiza junto con el Comité de Cerezo también en todos los años, lo que nos ha permitido seguir evidenciando es que no solamente la práctica de la desaparición forzada, sino también las ejecuciones extrajudiciales, el hostigamiento y todo lo que tiene que ver con represión política, principalmente enfocada hacia defensores de derechos humanos y derechos sociales, ha ido en incremento. Vemos que en este informe se ve muy claramente, se plasma la diferencia de las violaciones graves a derechos humanos que hubo durante el periodo de Felipe Calderón y actualmente cómo se está viviendo con en lo que va de estos 3 años de gobierno con Enrique Peña Nieto. Y vemos tan solo como un ejemplo en el caso de las desapariciones forzadas, que han incrementado alarmantemente en el periodo de Calderón. Nosotros documentábamos 53 casos en los 6 años de desaparición en contra de defensores de derechos humanos. Y en lo que va del contexto actual del gobierno de Peña Nieto, ya van 81 casos, entonces, en 3 años. Eso habla de un índice bastante alto, más del incremento del 50% de los casos, y eso solamente hablando de desaparición forzada. El informe, ustedes pueden ver, hay muchas violaciones graves a derechos humanos, hostigamiento, persecución, que se ha dado en contra de activistas, defensores de derechos humanos, por estar haciendo esta labor de denunciar, de estar evidenciando esta política también que hay sistemática de persecución hacia quienes ejercemos esta labor de defensa de los derechos humanos, y que bueno, no, al contrario de disminuirse esta situación de agresión, cada vez más va en incremento, y eso yo creo que lo muestra claramente el informe, y ya también con datos muy duros, precisos, de cómo se está viviendo esta situación en México, que es cada vez más alarmante, y que no existe voluntad política por parte del Estado para cambiar esta situación.
Ustedes también identificaron, pues además de la desaparición forzada, otras agresiones, y dicen en este informe que son 675 en el gobierno de Felipe Calderón y 860 en lo que va de este año. Agresiones en contra de defensores de derechos humanos. ¿Por qué no nos habla un poco más, perdón, acerca de esas agresiones? ¿En qué consisten? ¿Cómo se agrede? Y también, pues, ¿quiénes son defensores de derechos humanos según lo que ustedes han recopilado?
Sí, estas agresiones van, bueno, desde hostigamiento, que tiene que ver con persecución, tiene que ver muchas veces también con amenazas, que son dirigidas muchas veces de manera directa, otras son a través de los medios de comunicación, de estos medios como el Facebook, por teléfono. Existe una serie de patrones que son distintos, pero todas las que se identifican en el informe tienen que ver con la labor que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos. En esta ocasión, muchas de estas agresiones fueron sobre todo dirigidas en contra de organizaciones que están defendiendo, por ejemplo, su derecho a la salud, a la tierra, a la vivienda, son organizaciones populares que también están ejerciendo esta labor de defender sus derechos humanos y por esta razón están siendo pues perseguidos e intimidados. Nosotros, lamentablemente, como organización también, como comité hasta encontrarlos, aparecemos en este informe porque en este año, por estar realizando una gira contra la desaparición forzada precisamente en diversas ciudades del país, tuvimos hostigamiento, persecución por parte de agentes policíacos directamente que se infiltraban en las actividades que realizábamos y se hacían pasar por periodistas con la intención de filmarnos, tomarnos fotografías, de estar registrando todas las actividades que hacíamos. Y así como el caso de nosotros, hay muchos casos también de en contra de organizaciones que están defendiendo sus recursos naturales y organizaciones ecologistas que están oponiéndose a esta implementación de megaproyectos y que tienen, que van desde amenazas, desde la cuestión verbal hasta esta situación de intimidación. Muchos también son ataques directamente en contra de las organizaciones, como el robo de información, el robo de equipo que contiene información importante para las organizaciones que documentan estas violaciones graves a derechos humanos, y que bueno, eso vemos que ha habido un bastante incremento en contra de esta situación. Hay una parte donde se documenta, por ejemplo, que una de las formas que más se ha dado en estos últimos años es el hostigamiento, que tiene mayor incremento a diferencia de otros años, es lo que más se ha dado o se dio en este periodo.
Pues ahí está el panorama. Frente a eso y esas denuncias que se han hecho, ¿cómo ha sido la actuación de las autoridades de la Procuraduría General de la República, que es más o menos como la Fiscalía aquí en Colombia?
Pues lamentablemente no hay una respuesta favorable por parte de la PGR. Incluso en el país existe una instancia que se encarga precisamente de procurar que no se cometan este tipo de agresiones en contra de defensoras y periodistas. Es un mecanismo de protección que se creó precisamente con la intención de reducir supuestamente estos índices de hostigamiento, de persecución en contra de las defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, este mecanismo no sirve. Han denunciado muchas personas que han sido supuestamente favorecidas por este mecanismo, que esta instancia no sirve. Una instancia que se creó supuestamente para aparentar que se iba a proteger, que se iba a garantizar la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. Sin embargo, muchos de los consejeros que estaban a cargo de este mecanismo, que eran parte de las organizaciones de derechos humanos, han renunciado a este mecanismo porque ven que no existe la voluntad política por parte del Estado para garantizar su seguridad, y simplemente es como un gran monstruo que está ahí, pero que no cumple con para lo que fue creado. Entonces realmente no existe un mecanismo, no existen medidas de protección que garanticen que las defensoras y defensores de derechos humanos en México podamos ejercer esta labor de manera segura. Al contrario, cada vez más vemos que existe esta situación de represión en contra de todos los que ejercemos este trabajo, y bueno, no vemos, ¿no?, que de verdad pueda cambiar el panorama, dada la situación cada vez más complicada que estamos viviendo con esta implementación de una serie de políticas que cada vez más vemos que está retrocediendo en materia de derechos humanos. Más que ir avanzando en esta materia, se ha ido en retroceso, vamos hacia atrás en esta materia.
Lastimosamente, pues la situación no está, no es para nada esperanzadora. Por el contrario, muy preocupante en México. Desaparición forzada y agresiones en contra de defensores de derechos humanos en franco aumento, a la vista con la complicidad y con la participación incluso de unidades militares, de unidades de policía. Hoy se informó, por ejemplo, que un ex policía fue detenido por el asesinato de el periodista Rubén Zamora allí en DF. Lastimosamente, pues está esa situación, pero también afortunadamente hay quien denuncie, como la campaña nacional contra la desaparición forzada del Comité Cerezo, que hacen este informe y que trabajan para que este tipo de crímenes pues no se den, por lo menos no queden ocultos en la oscuridad como se pretenden dejar. Señora Nadine, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras en Contagio Radio.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos.